Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Estamos, hermanos, en Mateo capítulo 7, casi concluyendo nuestra serie sobre el Sermón del Monte. Aún nos quedará un sermón más, pero sí son las últimas palabras del Señor en el Sermón del Monte. Mateo 7, 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Dice así la palabra del Señor. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Oremos. Señor, una vez más nos acercamos a tu palabra, sabiendo que es luz a nuestros pies. Te rogamos la dirección de tu Espíritu, que abra nuestros ojos y nuestro entendimiento. Señor, que aquellos que no creen, crean. Aquellos que creemos, creamos más, con una fe viva, auténtica, obediente, entregada. Señor, queremos maravillarnos de nuevo en tu palabra y que tu palabra hable a nuestros corazones, pero sobre todo queremos ver a nuestro Señor Jesucristo. Muéstranos a Cristo, como acabamos de cantar, su grandeza, su belleza, su poder, su gracia, su esplendor. Él es nuestro único refugio, nuestro único sustento. Mueve nuestros corazones, acércalos a tu Hijo amado. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Cuenta una anécdota que un creyente llegó al cielo. Claro, es una anécdota porque si llegó al cielo no sabríamos lo que os voy a decir, ¿verdad? Y los ángeles le recibieron gozosos y entró en la ciudad celestial. Y nada más en entrar en el cielo por aquellas calles de oro empezó a ver las casas de algunos creyentes. Había una casa de oro macizo y le preguntó al ángel que le acompañaba y le dijo: esa es la casa de Abraham. Y el maravillado: ¡guau, qué casa, verdad! ¡Espléndida! Luego, un poco más allá, vio una casa de esmeraldas y zafiros, y el ángel le comentó: esa es la casa de nuestro hermano Martín Lutero. ¡Ay, caramba, qué casa tan hermosa! Caminó un trozo más y vio una casa de perlas brillantes, engastadas, y preguntó por ella, y el ángel le dijo: es la casa de nuestro hermano Charles Spurgeon. Y dijo: oh, Charles Spurgeon, ¿lo conociste? No me crucé con él en la tierra, pero ¿te gustaría saludarlo? Luego venimos. Sí, claro, hombre, faltaría más. Y conversar un rato con él. Claro, el creyente estaba ya expectante, ¿cómo será la mía? ¿Verdad? Y avanzan un poco más, llegan a un terreno, una parcela, y el ángel le dice: ¿y esta es tu casa? Y había cuatro palos con una manta encima. Y el hombre, todo frustrado: ¿esta es mi casa? ¿No es ni de plata? Pero yo esperaba otra cosa. Y el ángel le responde: mira, la salvación es por gracia. El terreno te lo regala el Señor aquí, ¿verdad? Pero construimos con los materiales que tú nos estás enviando desde la tierra. Y en 40 años esto es lo que me he recibido. Triste, ¿verdad? Cada uno está pensando: yo no quiero que me pase eso. Es solamente una anécdota, pero si nos recuerda las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 11, cuando dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. No sabemos cómo es esa recompensa. Hay parábolas en las que hay palabras de halago: bien, buen siervo y fiel. No sabemos cómo será la recompensa, pero hay recompensa cuando lleguemos al cielo. De alguna manera, según cada uno sobreedifique, el fundamento es Cristo, no hay otro, pero hay una responsabilidad en cada cristiano de cómo trabaja en esa salvación, de cómo se emplea en la santidad, de cómo mortifica el pecado, de cómo sirve, de cómo obedece, de cómo testifica. El único fundamento es Cristo, pero cada uno, según sus obras, recibirá recompensa cuando llegue a la presencia del Señor. Ahora bien, el pasaje en el que estamos, en Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo nos está hablando de algo mucho más profundo, mucho más fundamental que este tema. Una cosa es sobre edificar y con qué materiales sobre edificamos sobre el fundamento que es Cristo, pero el Señor Jesús nos está aquí exhortando sobre el peligro de estar edificando en terreno cenagoso, edificando sobre la arena y que todo se venga abajo. Ese es el gran peligro, la gran advertencia de estas últimas palabras exhortativas del Señor en el Sermón del Monte. No se trata de usar un material u otro, no se trata de la excelencia de la vida cristiana, que es importante, no se trata del compromiso, la santidad, la excelencia, que es importante. El Señor Jesús está apuntando a una realidad más fundamental. ¿Dónde estás construyendo? ¿Dónde estás construyendo? Porque, hermano, es mejor construir una choza sobre la roca que un palacio sobre la arena. Es mejor una choza sobre la roca que un palacio sobre la arena, porque el palacio, cuando venga la prueba, se viene abajo. Y eso es lo que el Señor está diciéndonos aquí. No se trata de cómo, sino de dónde. Esa es la primera pregunta. Eso es lo fundamental en nuestros corazones. No se trata de los materiales visibles, se trata del cimiento invisible. Esa es la gran primera pregunta que tienes que hacerte. El cimiento. No se trata del esfuerzo, de la constancia. En primer lugar, se trata de la prudencia. ¿Estás construyendo donde debes construir? Lo que el Señor aquí nos describe es fundamental. Más allá de la recompensa que podamos alcanzar, depende tu vida de ello, depende tu destino espiritual de ello. La casa que estás construyendo, que es tu vida, o aguanta o se desmorona. Una de dos. Hemos leído esos versículos 24 al 27. Dice que el que oye las palabras y las hace, este es uno. Ese lo comparará a un hombre prudente que edifica sobre la roca y cuando viene la lluvia, cuando viene la tempestad, esa casa aguanta. El que escucha estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edifica sobre la arena. Entonces, cuando vienen las mismas pruebas, el mismo examen, la casa se viene abajo y grande es su ruina. Y aquí el Señor Jesús está hablando en un contexto difícil, porque está hablando en un contexto en el que el referente espiritual son los fariseos, esa apariencia pía de los fariseos, y nos está enseñando sobre la verdadera vida cristiana. ¿O no es la tónica de todo lo que hemos visto en el Sermón del Monte? Todo, desde el principio. Las bienaventuranzas describen ese carácter del ciudadano del reino de los cielos. La relación nuestra con la ley del Señor describe no algo exterior, sino algo interior. No para ser visto de los hombres, sino porque Dios nos ve. Todo el Sermón del Monte está apuntando a un fariseísmo, nunca mejor dicho. Está apuntando a esa religiosidad de fachada y a esa religiosidad, a esa fe auténtica de corazón. Y el Señor está hablando a los suyos que esto es lo que sois vosotros, ciudadanos del reino de los cielos. Y es un contexto difícil porque el referente de espiritualidad son esos fariseos. Es una fe de cartón piedra, de plástico, cosmética. Y aquí nos pone el Señor Jesús como colofón, como clímax del Sermón del Monte, esta parábola para concluir el Sermón del Monte, que está resumiendo todo lo que hemos visto en este hermoso sermón. Una imagen que vale más que mil palabras. Una imagen, una parábola en nuestra mente, resumiendo toda la enseñanza de estos capítulos. Y veíamos el domingo pasado que para Dios no basta una profesión de fe, una profesión de boca. Una profesión es importante, pero la realidad interior es más importante. Y decíamos que alguien puede profesar fe y no haber nada en su corazón, pero que el cristiano auténtico profesa fe. Dicho de otro modo, no todo el que pronuncia las palabras correctas realmente tiene un corazón que sirve a Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque una profesión de fe verdadera va acompañada de una vida de obediencia. ¿O al final no es eso el resumen de la fe? ¿La fe no es creer? Entonces, si el Señor te dice algo y tú no obedeces, no tienes fe. No crees a sus palabras. Pero cuando el Señor te dice algo y tú obedeces, estás mostrando fe. Sí crees a sus palabras. Al final el resumen de la fe es eso, creer. La profesión verdadera, por tanto, va acompañada de obediencia. De nuevo Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Y el contraste en estos versículos estaba en no todo el que me dice, sino el que hace. Pero en el día de hoy, versículos 24 al 27, el contraste está entre el que oye y hace y el que oye y no hace. Dicho de otro modo, no basta un conocimiento intelectual. Podemos llenar nuestras cabezas de sana doctrina y nunca llegar al corazón. No basta con un conocimiento intelectual. No se trata solo de profesar con la lengua, no se trata solamente de entender, si eso no nos lleva a una obediencia viva. Se trata de vivirlo, hermanos. El cristianismo se vive, si no, no es cristianismo. Porque cuando obedeces, estás reconociendo que Jesús es tu Señor. Cuando obedeces, expresas de forma práctica dónde está tu fe, dónde está tu confianza. Cuando obedeces, estás diciéndole al Señor Jesús que le amas. Cuando obedeces, estás dando testimonio de que eres cristiano. Al mundo, a Dios, a los ángeles, a los demonios y a ti mismo. Cuando obedeces, estás dando a entender que eres cristiano y que perteneces a Cristo. Y la obediencia es la forma de decirle al Señor Jesús que le amamos. Con acciones. A ver, compáralo con el amor en una pareja. Cuando los dos enamorados se expresan amor de palabra, no basta con la palabra. Luego van los gestos, ¿verdad? Las acciones, el servicio, la entrega. Aquello es lo que manifiesta que aquel amor es verdadero en sus corazones. Señor Jesús dice, me amáis si cumplís mis mandamientos. La obediencia es la expresión de amor hacia nuestro Señor. Y lo tremendo, hermanos, en este pasaje es que Jesús no está hablando de los incrédulos. Cuando habla de una casa edificada sobre la roca y una casa edificada sobre la arena, no está hablando de los incrédulos, no está hablando de los que están fuera. Está hablando de los que están escuchando. Está hablando de los que están aquí presentes. Algunos de vosotros estáis construyendo una casa sobre la roca, otros estáis construyendo una casa sobre la arena. Jesús está hablando en su tiempo, en el Sermón del Monte, a los que están escuchando. Y está hablándonos a nosotros. Y es tremendamente importante conocer y reconocer cuáles son las diferencias en esta parábola llena de contrastes. En primer lugar, vemos dos hombres. En esta parábola hay dos hombres que aparentemente son iguales. Pero uno es insensato y el otro es prudente. Aparentemente los dos construyen una casa. Aparentemente dedican tiempo, energía, dinero a un hermoso proyecto. Los dos cargan cemento, los dos llevan ladrillos, los dos sudan, los dos se refrescan, los dos tienen callos en las manos. Y tú ves a los dos trabajando y dices, iguales, estos dos hombres están haciendo el mismo trabajo. Porque lo que les diferencia no lo puedes ver. Está escondido en su corazón. Solamente lo sabe Dios y ellos. Nadie más. Sabemos que el prudente cava buscando la roca. Se toma las molestias de buscar la roca. No se confió, no levantó una casa sin más. Quiso asegurarse y cuando encontró la roca, allí es donde asentó firmemente su casa. Entonces empezó a construir sobre ella, sobre un cimiento firme. Dice Lucas el evangelista al narrar esta parábola, que cavó y ahondó. Se tomó todas las molestias necesarias, no quería hacer algo superficial, quería asegurarse de que esa casa iba a aguantar en el día malo, cuando viniera. que la roca daría estabilidad a la casa. Se esforzó. Sin embargo, el insensato no se tomó tantas molestias. Quiso edificar una casa rápidamente, más fácil. Tal vez le daba pereza cavar tan hondo. Es más rápido cavar poco en la arena y punto. Poner ladrillos, vigas, empezó a levantar rápidamente su casa. Sus amigos le decían, bonita casa, te está quedando preciosa. Alguno que tendría un poco más de confianza se le acercaría y le diría, oye, ¿ya pusiste bien los cimientos? Y seguramente se ofendió, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? ¿Me estás diciendo que yo no sé construir mi casa? Claro que están bien puestos, hombre. Tranquilo. Este es el cristiano nominal, hermanos. Este es el cristiano de plástico, el cristiano de pacotilla, el cristiano que solamente cuida lo exterior, pero no la realidad interna. Construye su vida sobre un cimiento débil. Sabe que las cosas no son como deberían ser. Sabe que no tiene el amor por el Señor que debería tener. Sabe que no le apetecen las cosas de Dios como le deberían apetecer. Que se siente sin fuerzas para vencer la tentación. Pero espera que nadie lo vea. Espera que nadie se dé cuenta. Pinta muy bien su casa por fuera, pero bajo tierra, lo que no se ve, aquello se tambalea. Tan solo imita lo que otros hacen. Y otros desde fuera podemos decir, qué cristiano tan fantástico, qué familia tan hermosa, qué hombre tan fiel, qué bien habla, cuánto sabe. Pero realmente oculto en el cimiento de la casa que es su vida, aquello no tiene sustancia ninguna. Sabe que está construyendo su casa sobre la arena. Solamente lo sabe él y lo sabe Dios. No lo sabe nadie más de los que están observando. Pero él sigue trabajando y mientras construye su casa se dice a sí mismo, bueno, no va a pasar nada. Ya está bien esta casa aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Un río por aquí? Esas cosas no suceden. Y sigue. Ya sería mucha casualidad. Sueña con acabar su casa y meter dentro a su esposa, sus hijos, cenar y dormir tranquilos. Nos damos cuenta de la necedad de aquel que vive la vida espiritual pero no es obediente. Aquel que dice que Jesús es el Señor, canta en la iglesia, ora en casa, pero muy dentro de su corazón sabe que todo lo que hace no está fundado sobre la roca. No tiene sino un fundamento muy frágil. Y se dice a sí mismo, bah, no va a pasar nada. Al fin y al cabo, los hermanos no se dan cuenta. Es muy fácil engañar a los ojos de los hombres, ¿verdad? Muy fácil engañar a los pastores. Es imposible engañar a Dios. Dios ve la realidad de tu corazón. Sigue construyendo, levanta esa casa, pero siempre está viviendo al borde de la catástrofe, arriesgando el hacer daño a los que le rodean y hacer daño a los que conviven. Y repito, hermanos, esta parábola no habla de los que están fuera de la iglesia. Sería demasiado fácil. Sería demasiado fácil decir, bueno, los que estamos construyendo la roca, sobre la roca somos nosotros los cristianos, estamos construyendo nuestra casa sobre la roca. Y los que construyen sobre la arena son los que están fuera, ¿verdad? Porque no conocen a Cristo. Y sus vidas finalmente van a ser juzgadas y se van a desmoronar. E irnos a casa con la autoestima por las nubes, ¿verdad? ¡Ay, qué bien, qué felices! Que nosotros confiamos en el Señor. Pero el Señor no está diciendo eso. Está diciendo que ambos oyen. Ambos entienden, ambos asienten con la cabeza. Está hablando de personas que llenan las iglesias cada domingo. Y algunos están construyendo sobre la roca y otros sobre la arena. Nos pasa en el día a día. Imagina dos amigos que van al médico porque tienen la misma dolencia y en la consulta del médico, el médico les hace las mismas pruebas y llega a la misma conclusión respecto a los dos. Así que les da las mismas pautas, las mismas medicinas, los dos van tomando nota, los dos asienten con la cabeza, salen de la consulta dándole las gracias. Gracias, doctor. Gracias por su tiempo. Gracias por tomarse las molestias. Y ahora se supone que lo ponen todo en práctica, ¿verdad? Cambios en la alimentación, en el sueño, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. uno sale de la consulta del médico y sigue viviendo exactamente igual. Exactamente igual, dices, este no ha escuchado. Sí, sí, ha escuchado. Ha escuchado todo, ha tomado nota y ha dicho, gracias, doctor. Pero ha hecho lo que le daba la gana, ¿verdad? Y en cambio, aquel otro que estaba escuchando empieza desde el minuto uno a poner en práctica todo lo que se le ha dicho. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor, el gran médico del alma es el Señor Jesucristo. El Señor Jesús nos enseña, nos instruye, está hablando en el Sermón del Monte y tiene a sus discípulos allí recostados en aquella ladera y unos están escuchando y van a empezar a vivirlo, otros están escuchando y van a seguir viviendo igual. Obediencia, hermanos, obediencia es la clave de la vida cristiana. Uno es sabio, otro prudente, el otro es un incauto. Los dos parecen, estos dos hombres parecen iguales, porque la diferencia está en sus corazones, no la podemos ver. Del mismo modo, las dos casas parecen iguales, pero una es sólida y la otra es frágil. La diferencia está también oculta en los cimientos, oculta bajo tierra. En apariencia, las dos casas son idénticas. Las dos casas tienen paredes y ventanas y puerta y techo, los dos les han hecho chimenea, tienen el mismo aspecto. Una vez dentro, las dos casas ofrecen cobijo de la lluvia, sombra en verano, en las dos casas cenan, hay risa, duermen tranquilos. Aparentemente las dos casas son iguales, y así sucede en la vida cristiana. En apariencia, el cristiano verdadero y obediente y el cristiano de apariencias, ambos parecen iguales. No podemos ver la diferencia. Está escondida. Está oculta. Como ese cimiento en esa casa. Parecen iguales. Los dos van a la iglesia. Los dos se relacionan con creyentes. Los dos llevan una vida normal. Los dos se alejan de grandes pecados. Los dos cantan alabanzas. Los dos llevan una Biblia bajo el brazo. Los dos se bautizaron. Los dos citan versículos bíblicos. Todo está bien con los dos. Aparentemente los dos construyen su vida de forma correcta. Pero uno está construyendo sobre la roca, otro está construyendo sobre la arena. Si hiciéramos ese juego que de las diferencias, ¿verdad? Aquel que encuentras un dibujito, una foto, y os presentaran una foto de las dos casas, y te dijeran, encuéntrame la diferencia. Empezarías a comparar las tejas, y el tamaño de las ventanas, y el color de la pared, y no encontrarías la diferencia. Y al final te dirían, la diferencia es el cimiento. Tú dirías, tramposo, eso no está en la foto. Eso no lo podía ver yo. Así sucede con la vida espiritual. Lo realmente importante en la vida espiritual es precisamente aquello que no se ve. Que solo tú sabes que está en tu corazón y solamente Dios puede ver. La única diferencia, es la más importante, es la que no se puede ver bajo tierra. Una casa que está edificada sobre la roca y otra casa que está edificada sobre la arena. Querido hermano, querida hermana, edifica tu casa, edifica tu vida sobre la roca. Y estamos de acuerdo en decir que la roca es Cristo. En todo el Nuevo Testamento se compara a Cristo con la roca. Somos piedras vivas en un edificio cuya piedra angular es Cristo. También se compara al Señor Jesucristo con la roca de Horeb, que brota agua viva para nosotros. Sin duda, nadie lo pone en duda, que Cristo es la roca, pero en esta parábola Jesús está definiendo construir sobre la roca de otra manera. Hay un matiz aquí que no podemos perder. En la enseñanza de esta parábola, edificar sobre la roca es sinónimo de obedecer. Obedecer. Edificar sobre la roca es sinónimo de vivir un cristianismo obediente, vivir bajo la mirada de Dios, no de los hombres, no imitar lo que hacen los demás, sino construir en una vida de obediencia al Señor. Hacer todo con un corazón obediente al Señor, porque Él es el que se está viendo. Eso es edificar sobre la roca. La pregunta para ti en esta mañana es, ¿estás edificando tu vida cristiana sobre la roca? El cristiano obediente se pone de pie en la iglesia y ora lleno de gratitud a Dios. El cristiano aparente ora muy bonito para impresionar a los demás. El cristiano obediente lee la Biblia a sus hijos para que crezcan en el temor del Señor y amen al Señor. El cristiano aparente lee la Biblia a sus hijos cada noche para que luego el domingo, cuando vengan a la escuela dominical, puedan impresionar a la profesora. Y la profe luego le diga a los padres: ¿qué hijos tienes, eh? ¿Cómo sabes la Biblia? Y tú: ya lo sabía. Les enseño yo en casa. El cristiano obediente ofrenda fielmente para que la iglesia crezca, se extienda la causa del evangelio. El cristiano aparente ofrenda cuando pasa por ahí el tesorero, ¿sí? Y levanta el sobre así para que se vea cómo lo pone en el buzón, ¿sí? Para ser alabado por los demás. Nos damos cuenta de que la diferencia está en el corazón, no está en aquello que hacemos. El cristiano obediente vive una vida centrada en Cristo, lo hace todo por amor a Cristo, para la gloria de Cristo. El cristiano aparente vive una vida centrada en los demás, para ser visto por los demás, que no me vean los demás, esconde sus pecados de los demás y vive un cristianismo de fachada. Está construyendo su vida sobre la arena. Y la pregunta es, si estás construyendo sobre la arena, ¿a quién pretendes engañar? ¿A quién pretendes engañar? ¿A los demás? ¿Qué beneficio hay en eso? A Dios no vas a engañar, y a tu propia conciencia tampoco. ¿A quién vas a engañar? El hombre necio empieza a construir esa casa sobre la arena, es imprudente, es temerario, es incauto, y él lo sabe, y Dios lo sabe. Solo él sabe que ha empezado a construir una casa sobre la arena, que debajo de esa casa no hay fundamento sólido. Escribe Spurgeon al respecto: la tentación común es, en vez de arrepentirse de verdad, hablar sobre lo importante que es el arrepentimiento. En vez de creer de corazón, decir: yo creo, sin creer de verdad. En vez de amar de verdad, hablar de lo importante que es amar. En vez de venir a Cristo, hablar sobre venir a Cristo y profesar que vienes a Cristo y aún así no haber venido tú mismo a Cristo de ningún modo. Spurgeon está describiendo aquí el peligro al que se refiere el Señor Jesús, el peligro de una fe cristiana aparente, solo aparente. Y eso es lo que tenía esta casa de la parábola. Construye la casa, el cimiento está sobre la arena, construye esa casa que parece bonita, que parece fuerte, que parece segura, que parece hermosa, que parece que va a durar 100 años. Pero no aguantó nada. Así es el cristiano que vive un cristianismo aparente. Llega la prueba y no aguanta nada. Y llega el día de la prueba. Hemos descrito a estos dos hombres que parecen iguales, pero no lo son. Estas dos casas que parecen iguales, pero no lo son. La diferencia es profunda, es oculta, pero es sustancial. El cimiento es completamente diferente. Y a las dos casas les llega la prueba. Parecen iguales mientras todo va bien, pero cuando llega el momento de la prueba, entonces uno se da cuenta de que son completamente diferentes. Y eso pasa en tantas cosas en la vida, ¿verdad? Imagina dos estudiantes que van los dos a clase con su ordenador portátil, los dos se sientan puntuales, toman notas. Se supone que los dos están escuchando la clase y así pasan las semanas y los meses hasta que llega el día del examen. Cuando llega el día del examen nos damos cuenta de que uno ha estado atento y tomando notas y el otro estaba chateando con sus amigos por Facebook. Aparentemente veíamos lo mismo. Pero cuando llega el día del examen, entonces se pone de manifiesto la realidad que tenemos delante de nuestros ojos. A estas dos casas también les llega el día del examen. El día de la prueba. Llega el aguacero. Llega la tormenta. Llega la riada. Y cuando leemos esa descripción de la riada: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Esto decimos, bueno, esto nosotros lo tenemos todos los veranos, ¿verdad? El clima en Tierra Santa y aquí en España es bastante parecido. Estamos a orillas del Mediterráneo. Esto es lo que llamamos nosotros la gota fría, ¿sí? llegan esas lluvias torrenciales que bajan cantidad de agua, que arrastra coches, inundan casas y empujan paredes, y está describiendo ese torrente que cae. Bastante común aquí en Cataluña, pero sobre todo en el levante de España. A menudo la lluvia hace crecer el río, se sale de su margen, empuja y arrasa con todo lo que encuentra por el camino. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Por eso, hermanos, es tan importante construir una casa sobre la roca. No para los días fáciles, no para los días plácidos, sino para los días difíciles. Por eso el hombre de la parábola busca ahondando dónde está la roca, porque sabe que vendrán días difíciles, tarde o temprano. La casa estaba fundada sobre la roca, y vino el viento y la lluvia, y la casa permaneció. Así lo hizo el hombre sensato, construyó su casa sobre la roca. Tú también, querido hermano, querida hermana, construye tu casa sobre la roca. No hagas las cosas porque los demás lo ven. No vivas un cristianismo de apariencia. Vive un cristianismo auténtico, comprometido, sincero, vivo, de corazón, activo, obediente. Estarás pensando, David, no estarás hablando de obras, ¿verdad? Porque nosotros no predicamos las obras. Predicamos la gracia. Somos la iglesia de la gracia, ¿eh? ¿Qué te has confundido o qué? Aún va a pensar alguien que somos aquí legalistas, que predicamos las obras. ¿No dice la palabra del Señor, por gracia sois salvos? Pues entonces, si yo creo, si yo he profesado, las obras, ¿dónde quedan? Si tengo fe, ¿de qué sirven las obras entonces? No, hermanos, las obras y la fe van juntas y son inseparables. Tus obras muestran que tu fe es auténtica. Si sigues leyendo Efesios 2 hasta el versículo 10, verás que fuimos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tus obras muestran que tu fe está viva. Así también la fe, dice Santiago 2, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tus obras muestran tu compromiso de crecer en santidad. Tus obras muestran que te tomas en serio la vida cristiana. Tus obras muestran que estás creciendo en obediencia a Cristo. Filipenses 2:12. Como siempre habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tus obras muestran tu amor por el Señor Jesucristo. Porque un corazón que verdaderamente ha sido transformado por la gracia de Dios rebosa buenas obras para con el Señor, que expresan tu lealtad, tu amor, tu gratitud, tu entrega al que es tu amo y tu Señor. No existe la fe sin obras. Si no hay obras, es que no hay fe. Sin ellas tu fe no es nada. Así que, querido hermano, querido amigo, obedece. Obedece la palabra del Señor. Las dos casas ven cómo llega el día de la prueba. Llega el torrente, llega la riada. Las dos casas tienen un resultado completamente diferente. Una permanece y la otra se desmorona. El pasaje dice claramente que cuando vino ese torrente de agua, la que estaba sobre la arena no aguantó. Dice, y cayó y fue grande su ruina. Vienen las pruebas. Y no os tengo que explicar que a la vida vienen las pruebas. Si ahora levantáramos la mano y fuerais explicando, tenemos aquí una colección de pruebas, de todos los colores. Vienen las pruebas. Algunos estáis escuchando y pensando, en mi vida ha venido en un aguacero, unos cuantos, uno detrás de otro. Vienen las pruebas. Problemas laborales, enfermedades, crisis familiares, adolescentes rebeldes, crisis de media vida, viudez. Y aquel cuyo cristianismo es aparente, se desmorona, se deshace, se cae, reniega de la fe, se separa de la esposa, no para de quejarse, se amarga profundamente, dice que ya no cree, se va al mundo, se desmorona. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? decimos, si era un creyente excelente, era una casa sobre la arena, hasta que vino el día de la prueba. Fue grande su ruina, fue grande su ruina. Y cuando habla aquí de prueba, evidentemente habla de las pruebas en nuestra vida, que son verdaderos, auténticos exámenes de nuestra fe. Pero aunque tengas una vida plácida, absolutamente plácida hasta el último de tus días, todos tenemos que enfrentar la última prueba, que es el fuego del juicio final. Y de esa ninguno se escapa. Y tiene esta parábola también un tono apocalíptico, porque justo antes nos ha dicho, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en aquel día, refiriéndose al día final. Y ahora nos está hablando de cuando llegue el torrente, cuando llegue la prueba definitiva, para probar si aquella casa está fundada sobre la roca o no. Ya sean las pruebas de tu vida a lo largo de ella, ya sea el último examen final, se pondrá de manifiesto qué tipo de cristianismo es el tuyo. La casa fundada sobre la arena no aguantó la riada, cayó y fue grande su ruina. ¿Y qué pasa cuando una casa cae y es grande la ruina? En primer lugar, produce un gran estruendo, asusta a todos los que hay alrededor. Y cuando una vida se desmorona delante de nuestras narices, es lo que produce en nosotros, un gran estruendo. Y realmente que ese estruendo sirva a cada uno de nosotros para examinar su propio corazón, que esté en verdad edificando sobre la roca. Pero dice además que fue grande su ruina. ¿Os imagináis un montón de escombros? Y estos días, lamentablemente, hemos visto escombros en televisión a causa de los terremotos, ¿verdad? Fue grande su ruina. Un montón de escombros. Y en aquel entonces no había los servicios municipales que tenemos hoy día. Viene un camión, una grúa, y a los 4 días está limpio el terreno, ¿verdad? De nuevo, para volver a construir. No tenían todo eso. Ese montón de escombros podía quedar ahí tiempo y tiempo para testimonio a todos los que pasaran por allá y pudieran ver los escombros de aquella casa. Qué triste que tu vida se desmorone y sea todo lo que vean tus hijos y tus nietos cuando pasen cerca. Y pregunten, ¿y este montón de escombros? ¿De dónde han salido? Qué triste que esa sea la herencia que tú puedas dejar a la siguiente generación. Un montón de escombros. Qué triste pensar que ese sea el único recuerdo que tengan las próximas generaciones de ti. Mamá, háblame del abuelo. ¿El abuelo? Pues hijo mío, el abuelo vivió una vida de apariencias. Y cuando vinieron dificultades, su vida se derrumbó. Era una casa construida sobre la arena. No imites al abuelo, hijo mío. No es esa la herencia espiritual que queremos dejar, sino una casa sólida para bendición de muchos. La casa que estaba sobre la arena se desmoronó, fue grande el estruendo, fue grande la ruina, de testimonio para todos los que allí estaban. Pero la casa que estaba sobre la roca aguantó, permaneció, vino la riada, la casa aguantó los embates del agua, esa casa permaneció firme a pesar de la violencia, de las pruebas. Así es con aquellos cuya vida está construida sobre Cristo, los que aman a Cristo de corazón, los que son obedientes, los que buscan la aprobación del Señor, los que viven solamente bajo su mirada. Cuando vienen las pruebas de la vida, pueden soportarlas con firmeza, con integridad, con entereza, con fe, porque sus pies están firmemente anclados en tierra firme, en la roca. Hermanos, todos hemos tenido esta experiencia de hablar y ver creyentes que han pasado pruebas durísimas, pruebas que podrían haber destruido a una persona 70 veces. Y tú vas a algunos hermanos a consolarles en medio de su dolor, de su aflicción, de su enfermedad, y sales tú edificado. Y dices, ¡qué fe, Señor Dios mío! En el momento más difícil de su existencia. ¡Qué fe! Vidas firmemente ancladas sobre la roca. Y que después de haber atravesado las pruebas, siguen más fuertes aún en el Señor. Daniel estuvo en el foso de los leones y salió victorioso por el poder de Dios. Sus tres amigos fueron echados al horno de fuego. Y dice la palabra que salieron de allí y ni olor a humo había en ellos. Como Dios les protegió. Del mismo modo, querido hermano, el cristiano afianzado sobre la roca podrá sobrevivir a los embates de las tormentas que vienen en esta vida precisamente porque su corazón está anclado en la roca de la verdad que es Cristo. Porque su fe es auténtica, profunda. Y así puede ser contigo. Si el Señor abre tus ojos y abre tu entendimiento a la doblez, a la hipocresía que ha habido en tu vida hasta ahora, así puede ser contigo. Vive una vida de obediencia. Que tu vida esté cimentada en la roca. Arrepiéntete, deja tu orgullo, deja tu altivez, deja tu soberbia, deja las apariencias, deja la hipocresía y ven a Cristo en obediencia, en humildad, entregado a Él, viviendo un cristianismo auténtico. ¿Acaso ese no es el ejemplo que encontramos en nuestro Señor Jesucristo? ¿Cristo construyó su casa sobre la arena o sobre la roca? La vida de nuestro Señor Jesucristo es una casa sobre la roca. Yo diría que es un palacio sobre la roca. La vida de nuestro Señor. Nuestro amado Salvador obedeció la voz del Padre. Nuestro amado Salvador escuchó la voz del Padre y obediente la puso por obra. Desde la eternidad el Padre pensó en nosotros. Desde la eternidad escribió nuestros nombres en el libro de la vida. Desde la eternidad trazó el plan de salvación para gloria de su nombre. Pero era necesario un nuevo Adán. Era necesario un hijo obediente. Era necesario un cordero perfecto. Era necesario un Noé que llevara a cabo el plan fielmente. Era necesario un Moisés que libertase al pueblo. Era necesario un Josué que liderase en la victoria. Era necesario un Sansón que entregara su propia vida. Y nuestro amado Señor Jesucristo, delante de la voz del Padre, dijo: heme aquí. Yo iré. Yo lo haré. Yo lo conseguiré. Yo los compraré. Yo los salvaré. Y nuestro Señor no solamente dijo que sí, no solamente entendió, no solamente asintió, nuestro Señor lo hizo. Nuestro Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, completamente. Y aún en la hora más amarga, nuestro Señor Jesús dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo es una casa sobre la roca. Una fe auténtica, una obediencia auténtica a nuestro Padre Celestial. Y vino la riada. Vaya si vino. Los judíos le acusaron. Judas le vendió. Los romanos le atravesaron. Cargó con nuestros pecados. El Padre tuvo que apartar la mirada de él porque estaba cargado con nuestros pecados. Pero su vida permaneció. Y con su vida permaneció la vida de todos aquellos que estamos escondidos en él. La muerte no lo pudo retener. Permaneció firme. Hermanos, si nos llamamos cristianos, si nos llamamos seguidores de Cristo Jesús, nuestras vidas se tienen que caracterizar por la obediencia a nuestro Padre Celestial. Somos seguidores fiel de aquel que es fiel. Escucha estas palabras y hazlas. Edifica tu casa, tu vida sobre la roca. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tus palabras en este Sermón del Monte. Palabras de exhortación, palabras de llamada de atención a cada uno de nosotros. Que examinemos nuestros pasos, que examinemos nuestros corazones y veamos cómo estamos viviendo la vida cristiana. Señor, aléjanos de la hipocresía. Aléjanos de una vida de apariencias. Aléjanos, Señor, de una profesión superficial. Aléjanos, Señor, de un conocimiento intelectual que no nos mueva. Queremos vivir la vida cristiana auténtica, como tú describes. De forma obediente, de forma entregada, de forma abnegada. Señor, porque así es como mostramos al mundo que somos tuyos. Porque así, Señor, es como seguimos trabajando en nuestra santificación. Porque así, Señor, es como te mostramos nuestro amor, nuestra lealtad, nuestra entrega. Señor, porque así es la fe. Escuchamos tu voz y la ponemos por práctica. Te pedimos, Señor, que nuestro cristianismo sea auténtico y cuando venga el momento de la prueba en esta vida y cuando venga el examen del juicio final, Señor, nuestra vida permanezca delante de Ti, no por nuestros méritos, no por lo bien que hemos construido, no por los materiales que hemos usado, sino porque estamos en Cristo, firmemente cimentados en Él. Gracias, Señor, por Cristo, nuestra roca, nuestra salvación, nuestro escudo, nuestro refugio. Gracias porque a Él acudimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.